Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Con el objeto de terminar la presentación de la producción de Mozart en el género concierto para piano y orquesta, habíamos comenzado la audición integral de las cadenzas que Mozart escribió para conciertos de otros compositores y para los suyos propios. Después de haber pasado en los programas anteriores por los ajenos, la semana pasada escuchamos las cadenzas de sus conciertos número 5 en re mayor, que es el 175, número 6 en si bemol mayor, que es el 238, número 7 en fa mayor para tres pianos, que es el 242, y el número 8 en do mayor, que es el 246. Recordemos algunos datos básicos. Una cadenza es una parte de un concierto que se intercala antes del final de uno o varios de sus movimientos, en que el instrumento solista despliega gran libertad, inclusive cambios de tiempo, y durante su ejecución la orquesta se calla. Obviamente, su propósito es darle una oportunidad al solista para que demuestre el virtuosismo de que se siente capaz, y tradicionalmente el compositor no la escribía, sino que dejaba el espacio para que el solista la improvisara. Este fue el caso de los conciertos para violín y para instrumentos de viento de Mozart. Y de ellos no ha llegado hasta nosotros ninguna cadencia compuesta por Mozart. Pero en sus conciertos para piano el caso es diferente. Mozart escribió docenas de cadencias destinadas a ellos y no hay generalización posible para agruparlas. Para algunos no escribió. Para otros escribió varias cadencias, a veces para todos los movimientos, otras para uno o dos solamente, y la fecha de su composición no siempre corresponde con la fecha de la composición del concierto. Hoy comenzamos con las cadencias que Mozart escribió para su concierto número 9 en mi bemol mayor, que es el 271, compuesto varios meses después del anterior, en enero de 1777. Las circunstancias de su vida y de su pensamiento musical en este momento son totalmente diferentes del periodo galante en que lo habíamos observado en sus tres conciertos anteriores. Estamos en la época de preparación de su viaje a Mannheim y París, que emprenderá en septiembre de 1777, cuando tendría 21 años, el primer viaje en que no lo acompañará su padre. La historia exterior de su vida artística venía muy dedicada al mundo aristocrático de Salzburgo, pero de pronto se torna una persona diferente, que se ha madurado bruscamente, con un lenguaje musical menos perfecto e infinitamente más lanzado, más atrevido. La importancia del concierto número 9 estriba en que faltaba una circunstancia externa que liberara al joven compositor de las trabas que le imponían las convenciones del mundo galante a que lo habíamos visto dedicado. Y esa circunstancia se presenta a comienzos del año, con la llegada a Salzburgo de una pianista francesa de gran renombre, Mademoiselle Genome, y su comisión de que Mozart escribiera para ella un concierto. El resultado fue el concierto número 9, en que, a diferencia de los anteriores, el compositor se vuelve la parte importante y el público aristocrático pasa a segundo plano. Las varias alternativas de cadenzas que Mozart escribió para cada uno de los tres movimientos de este concierto fueron compuestas tanto al mismo tiempo que el concierto, en 1777, como después de establecerse en Viena en los 1780s. Para el Allegro inicial escribió dos cadenzas diferentes, en ambas de las cuales utilizó el primer tema del movimiento para la sección inicial, seguido por otra melodía muy cantable. La sección final es muy corta, como en la mayoría de las cadenzas escritas en Salzburgo. Comencemos transmitiendo la primera de ellas, interpretada por la pianista Beatriz Acosta, parte de su complementación de la obra inédita para piano de Mozart en discos, que actualmente adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia. La segunda alternativa de cadencia para el primer movimiento del concierto número 9 es la que generalmente se usa, porque es considerablemente más extensa que la otra y le da al pianista mayor posibilidad de desplegar virtuosismo. Para eso son las cadencias. Escuchémosla en un disco muy viejo, interpretada por la pianista Mayra Hess, en la inolvidable versión de este concierto en el Festival de Perpiñán, con Pablo Casals dirigiendo la orquesta del festival. El segundo movimiento del concierto número 9, Mozart otra vez compuso dos alternativas. La primera de ellas es muy corta, pero muy efectiva, lo que logra en parte por medio de la intercalación de una figura ascendente de un compás, con trino en la mano derecha, y para la cual el tempo se desacelera de andantino a adagio y con gran energía reemprende el tempo inicial inmediatamente después. De esta cadencia, no existe grabación discográfica comercial disponible. Nosotros la oiremos en versión de estreno, interpretada por la pianista colombiana Beatriz Acosta. ¶¶ Otra vez más, la segunda alternativa de cadenza para el segundo movimiento del concierto número 9 es más extensa que la primera, y la preferida generalmente por los intérpretes. Lo mismo que la anterior, tiene cambios de tempo, pero esta vez al final, en que acelera del andantino con que comienza a allegro por 3 compases y desciende por 4 compases a adagio para la terminación de la cadenza y la continuación del movimiento propiamente dicho. Escuchemos la interpretada por el pianista Rudolf Serkin, hace muchos años grato huésped de Bogotá. El caso del tercer movimiento, Rondó Presto, es más complicado, porque Mozart le intercaló, en vez de una cadenza, 2 semicadenzas, para las cuales compuso 3 alternativas cada una, además de otra semicadenza antes del minueto. Recordemos las características de una semicadenza. Este término es deceptivo y no implica lo que realmente es una entrada, como sí lo implican sus equivalentes en alemán, Eingang, o en inglés, lead-in. Semicadenza, sin embargo, sí implica que es de forma muy libre, que viene después de una parada de la orquesta, o fermata, como se la llama técnicamente, que el instrumento solista, en este caso el piano, toca solo, sin acompañamiento orquestal, y que es más corta que una cadenza. Además, a diferencia de una cadenza que siempre termina con la entrada de la orquesta para la terminación del movimiento, una semicadenza puede continuar con unos cuantos compases obligados del piano solo antes que vuelva a entrar la orquesta. Oigamos las semicadenzas del tercer movimiento del concierto número 9 en el orden en que van apareciendo. Comencemos con la primera alternativa de la primera semicadenza que Mozart escribió en la partitura del concierto, interpretada por la pianista Lili Krauss. El tempo presto cambia una vez a andantino y después de volver a presto, por otra vez desacelera andante antes de retornar al tempo inicial.
semicadenza y continúa el piano solo. La segunda alternativa para la primera semicadenza es más corta y solamente tiene un compás de desaceleración adagio al puro final, antes que el piano solo, no la orquesta, vuelva al cuerpo principal del concierto. Es posterior en fecha de composición a la que oímos inmediatamente antes y la escucharemos en interpretación de la pianista Myra Hess. Aquí termina y sigue el piano. Existe una tercera alternativa para la primera semicadenza del tercer movimiento del concierto número 9 que no tiene cambios de tempo y es de una duración similar a la del anterior. Fue escrita después de la primera alternativa que oímos, pero no se sabe si es anterior o posterior a la segunda de ellas. A continuación, la transmitiremos en versión de la pianista Beatriz Acosta. Aquí termina. Poco después de la primera semicadenza, está la semicadenza introductoria al minueto, de la cual no existe sino una sola alternativa, porque seguramente Mozart la consideró una ornamentación obligada. Oigámosla en versión del pianista Walter Gieseking. Eso es todo, y sigue el piano. Para la segunda semicadenza del tercer movimiento del concierto número 9, que es el 271, Mozart compuso tres alternativas. Oigamos la primera de ellas, escrita al mismo tiempo que el concierto. Su segunda mitad disminuye a tempo adagio. La interpreta el pianista Christoph Eschenbach. Escuchemos ahora en versión del pianista Nikolai Evrov la segunda alternativa para esta misma segunda semicadenza, que a diferencia de la anterior se mantiene sin cambios en el tempo presto del resto del movimiento. Thank you.
para terminar, el grupo de semicadenzas del tercer movimiento del concierto número 9, transmitiremos la tercera versión de la segunda semicadenza, la más corta de todas, interpretada por la pianista Beatriz Acosta. Entre el concierto para Mademoiselle Jeannot y el siguiente, el número 10 para dos pianos, que es el 365, está en la vida de Mozart el viaje a Mannheim y París de 2 años, entre 1777 y 1779, que fue un desastre en el sentido que no logró la posición permanente que había ido a buscar fuera de Salzburgo, que su madre murió en París y que financieramente dejó a la familia entera llena de deudas. Pero musicalmente fue muy enriquecedor, principalmente por su contacto con los músicos de la orquesta de Mannheim, la mejor de Europa en ese momento, y con las nuevas modas musicales de París. A su regreso a Salzburgo, era lógico que el joven de 23 años le mostrara a sus conciudadanos, con composiciones nuevas, sus adelantos de este periodo. De ese momento son la Misa de la Coronación, que es el 317, la Gran Serenata Posthorn, que es el 320, las sinfonías números 32 a 34 y el concierto para dos pianos. Para este concierto, Mozart escribió dos cadencias, una para el primer movimiento y otra para el tercero, y en ninguna de las dos hay cambios de tempo. Comencemos por oír, en versión de los pianistas Alfred Brendel e Imogen Cooper, la cadenza para el alegro inicial del concierto para dos pianos, que es el 365, para la cual Mozart usa el primer tema del movimiento como comienzo. Es de suponer que el concierto para dos pianos fue escrito para ser tocado en Salzburgo con su hermana, pero en la práctica no vino a estrenarlo sino cuando ya residía en Viena en 1781, para lo cual reforzó la parte orquestal añadiéndole clarinetes, trompetas y timbales, y así estar más conforme con las exigencias de la gran música instrumental en Viena. Lo estrenó con una discípula suya, Josefa von Auerhammer, aparentemente muy voluminosa, de la cual Mozart decía que era un espanto, pero que tocaba el piano deliciosamente. Escuchemos la cadenza para el rondó alegro final del concierto número 10 en mi bemol mayor para dos pianos y orquesta, que es el 365, interpretada por los pianistas Friedrich Gulda y Chick Corea. Una vez más, para la sección inicial de esta cadenza, Mozart utiliza el primer tema del movimiento. Generalmente la textura de una cadencia es homofónica, pero aquí la presencia de los dos pianos le da oportunidad para el uso de un tratamiento polifónico muy interesante. Durante los dos años que Mozart permaneció en Salzburgo, después de su viaje a Mannheim y París, no compuso más conciertos para piano. Y su próximo viaje a Múnich sería, aunque él no lo supiera, su despedida de su ciudad natal, a donde no volvería sino de visita para presentarle su esposa Constanza a su padre Leopoldo. En Múnich estrenó su ópera Idomeneo, la más grande ópera seria de la historia de la música. Y como su patrón, el arzobispo gobernador de Salzburgo, Jerónimos von Coloredo, había tenido que viajar a Viena por enfermedad de su padre, mandó llamar a Mozart para que integrara su cortejo allá. Las humillaciones que entonces recibió del arzobispo terminaron con la famosa patada en el trasero que le dio el conde Karl Arco como respuesta a la impaciencia del joven de 25 años por lograr que se lo respetara y su renuncia a su cargo de organista de la corte de Salzburgo. Mozart decidió quedarse en Viena, y si le costó mucho trabajo establecer una reputación como virtuoso pianístico y compositor, de alguna manera logró borrar la imagen de niño prodigio y establecerse como el pianista de moda, para lo cual se dedicó principalmente a componer música para piano solo y para piano con orquesta. La primera obra que de esa época nos interesa es el Rondó en re mayor, que es el 382, que estrenó el 3 de marzo de 1782, un año después de establecerse en Viena, en un concierto que dio en el Burgtheater, en el que después de unos extractos de su ópera Idomeneo, interpretó el concierto número 5 para piano y orquesta, que es el 175, el primero de los suyos totalmente original, y cuyas cadencias transmitimos la semana pasada, pero para el cual decidió cambiar su alegro final por el rondó que nos ocupa para adaptarse al gusto vienés. De la única cadencia que para él escribió Mozart, existen dos versiones, indiferenciables auditivamente, porque sus variaciones son insignificantes. Oigamos la primera, interpretada por el pianista Daniel Barenboim. casi inmediatamente después de la composición de este rondó, se estrenó el Rapto del Serrallo con gran éxito. Mozart se casó con Constanza Weber y comenzó el periodo en que era el pianista y compositor de moda en Viena, cuando compuso en serie más de una docena de conciertos para piano, para ejecutarlos él mismo en la mayor parte de los casos, y algunos para alumnos suyos. El primero de esta serie es el número 12 en La mayor, que es el 414, del otoño de 1782, para el cual escribió una serie de 9 entre cadenzas y semicadenzas. De aquí en adelante, se nota en Mozart una tendencia mayor y mayor hacia la cadencia compuesta y pensada, no espontánea. Las cadenzas anteriores, de la época en que vivió en Salzburgo, muestran más marcadamente el elemento de la fantasía libre, mientras que en las cadenzas escritas en Viena, el elemento improvisativo se reduce casi exclusivamente a los principios y a los finales. Y veremos también cómo a medida que el virtuosismo se convierte cada vez más en una parte integrada de la totalidad del concierto, Mozart siente que casi se puede prescindir de las cadencias. Para el primer movimiento del concierto número 12, escribió 2 alternativas de cadenzas, la primera de las cuales escucharemos en versión del pianista Jean-Philippe Collard. Muy curiosamente, para su sección inicial, Mozart usa un tema de la mitad del movimiento en vez del tema inicial. El concierto número 12 es muy moderado, como si Mozart estuviera tanteando el gusto del público musical vienés y quisiera evitar sorprender a su auditorio, especialmente ahora que ha logrado conquistarlo. Y está además consciente de las nuevas obligaciones que ha adquirido como recién casado. A continuación transmitiremos, en versión del pianista Rudolf Serkin, hace varias décadas grato huésped de Bogotá, la segunda alternativa de cadenza para el primer movimiento del concierto número 12, en la mayor, un poco más corta que la anterior y en la que Mozart no trae el tema inicial del movimiento hasta la sección central sin haberlo usado al comienzo de la cadencia.
Thank you.
Para el segundo movimiento andante, Mozart compuso dos alternativas para una semicadenza central y dos alternativas para la cadenza. Comencemos por oír la primera alternativa de semicadenza para el segundo movimiento del concierto número 12, interpretada por el pianista Jean-Pierre Collard. La segunda alternativa de la semicadenza central del segundo movimiento, de que es el 414, es un poquito más larga que la anterior y tiene variaciones en tempo. Del andante general del movimiento acelera bruscamente a presto y se devuelve por un momento a più adagio antes de terminar para reincorporarse al tempo inicial y continuar con el andante. La oiremos en versión del pianista Alfred Brendel. Mozart escribió, como decíamos, además de las semicadenzas, dos alternativas de cadenza para el segundo movimiento, sin duda es el más bello de los tres. Este concierto es uno de los más subestimados de los de Mozart y raramente se escucha, pero su andante central es casi una meditación religiosa de una estética muy propia y muy hermosa. Una vez más, la primera de las dos alternativas de cadenza es la más modesta y la más corta, pero curiosamente es la favorita entre las dos. La escucharemos interpretada por la pianista Ingrid Heibler, también hace relativamente poco grata huésped de Bogotá. La segunda alternativa de cadencia para el segundo movimiento andante del concierto número 12 para piano y orquesta es más extensa y más difícil que la anterior, pero de todos modos dentro del recogimiento general del andante. De ella hay dos versiones, la segunda incompleta y esencialmente idéntica a la primera. Escuchemos entonces la versión completa de la segunda alternativa de cadencia del andante del concierto número 12, que es el 414, en versión del pianista Murray Peraya. Para el tercer movimiento de este concierto han llegado hasta nosotros dos alternativas de cadenza y una semicadenza final, es decir, que invierte el orden en que se presentan estas intervenciones libres. Para un concierto en que Mozart se muestra tan cauteloso, tan conscientemente cuidadoso de no presentar innovaciones en estilo que pudieran sorprender a una audiencia a la que quería agradar, uno se preguntaría por qué se tomó esta libertad. Pero cuando uno estudia el concierto, se encuentra que si en espíritu es muy medido, este no es el único momento en que se aparta de la forma ortodoxa. Por ejemplo, en el movimiento anterior, el piano tiene su propio tema, que es un procedimiento que se usa en los movimientos inicial y central, pero nunca en los movimientos lentos. Mozart, a los 26 años, ya se conocía la parte mecánica de la construcción de cualquiera de los géneros musicales al derecho y al revés. Y habiendo escogido no utilizar innovaciones que ofendieran el gusto ortodoxo, se desquitó innovando la forma que un público en la primera audición no podía notar. Ahora, con respecto a las dos alternativas de cadenza, estas son esencialmente idénticas, excepto que Mozart le adicionó a la segunda un pasaje muy virtuoso de 20 compases, seguramente porque posteriormente la primera le pareció muy corta. Es aventurado pensar que Mozart, cuando escribió más de una alternativa para una cadenza, lo hizo porque no estaba satisfecho con la calidad de la anterior. Si ese hubiera sido el caso, seguramente no hubiera guardado la otra. Es preferible pensar que Mozart recalca la función de la cadencia como variable frente al concierto como constante. La elaboración posterior del material original o presentar temas o motivos cada vez diferentes le dio al Mozart pianista y al Mozart compositor la posibilidad de presentar nuevos acentos en una presentación posterior del mismo concierto, de hacer aparecer la misma obra inalterada, pero con una luz algo variada. Una cadencia podía ser útil para individualizar la presentación de un concierto, y Mozart la usó conscientemente para ese propósito. Escucharemos la segunda alternativa de cadenza del tercer movimiento del concierto número 12, que, como decíamos, incluye la primera. Y para observar el efecto que Mozart logra con la semicadenza final después de la cadenza, oigamos toda la segunda parte del movimiento. Apenas termina la cadenza, viene un breve intermedio orquestal y entra la semicadenza, que Mozart anuncia en el manuscrito marcando la ferma en el rondó y que comienza con una rápida escala descendiente.
Para terminar,
desciende velocidad a tiempo adagio por 2 compases y reemprende el allegretto para llevarlo a su culminación. Interpreta la pianista Lili Kraus.
En invierno de ese mismo año, Mozart compuso el concierto número 11 en fa mayor, que es el 413, para el cual escribió solamente 2 cadenzas, una para el movimiento inicial y otra para el movimiento lento central. No merecía más tampoco, porque el concierto en total es una de las obras más tímidas de Mozart en el género, un retorno al estilo de Juan Christian Bach, que no suscita ninguna emoción que no pueda considerarse permitida en buena compañía. Y el resultado es banal e impersonal si uno tiene en cuenta que es una obra de Mozart. La cadencia del primer movimiento, Allegro, es la más larga que Mozart escribió para un movimiento en 3/4, y en el centro tiene una figura ascendente en tempo adagio que es muy efectiva. Oigámosla en versión del pianista Peter Frankl. La cadenza que Mozart escribió para el segundo movimiento, Larghetto, es también muy extensa, y el manuscrito que ha llegado hasta nosotros es de mano de Leopoldo Mozart, quien no estaba en Viena en ese momento, de modo que debe haberla copiado posteriormente. Escuchemos la versión del pianista Roland Pröhl
incluyendo su introducción orquestal y la terminación del movimiento. El reloj, desafortunadamente, nos obliga a concluir aquí otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que escuchamos las 27 cadenzas y semicadenzas que Mozart escribió para sus conciertos para piano número 9, que es el 271, número 10, que es el 365, número 11, que es el 413, y número 12, que es el 414. Para este programa se utilizaron textos de C.M. Girdlestone, Christoph Wolff, Paul Badura Skoda y Joseph Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe, quien también estuvo a cargo de la grabación de las cadenzas interpretadas por Beatriz Acosta en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, proseguiremos la transmisión de las cadencias que Mozart escribió para sus propios conciertos para piano. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.